94.6, 97.4 y 105.6 FM. COPE Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 17 de abril de 2015, seguimos en el tiempo de Pascua, un tiempo para anunciar, para comunicar a todos que Jesús sigue siendo actual, que no es un personaje del pasado, sino alguien vivo, que puede llenar el corazón de las personas. Este primer anuncio se hará realidad mañana en el seminario donde adolescentes de sexto de primaria y primero de la ESO recibirán el anuncio de Jesús, que merece la pena unirse al grupo de los amigos de Jesús. Y con este espíritu de anuncio pascual comenzamos cada viernes El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Suben las temperaturas, bajan, el tiempo está loco.
Ya es lo que toca, ¿no? Que vayan subiendo.
¿Y toca que el Alba vuelva a ganar este fin de semana?
Siempre que me lo preguntas, gana. Así bueno, que yo espero que
pues te lo voy a preguntar
todos los viernes.
Bueno, crucemos los dedos a ver si sigue esta racha. Oye, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para nuestro espejo de hoy, Antonio?
Hoy en nuestro programa nos vamos a cantar, no un paso doble, pero sí buenas noticias, porque llega el encuentro de coros este sábado en el Teatro de la Paz y vamos a preparar todo para disfrutar de un buen rato y con una buena finalidad.
Ya saben, eso será mañana en el Teatro de la Paz. Pero antes, vamos, Antonio, a dar ese vistazo a toda la actualidad de nuestra diócesis.
Y comenzamos por el encuentro convocatoria de adolescentes y jóvenes Cristo Joven, que tendrá lugar mañana, sábado 18 de abril, para chavales de sexto de primaria y primero de la ESO, organizado por la Delegación de Juventud. Será en el Seminario Diocesano de 10:30 de la mañana a 4 de la tarde.
Nos acompaña Juan Manuel Talavera, de la Delegación de Juventud. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Oye, esto es algo nuevo, ¿no?
Pues sí, es algo nuevo, es pionero en la diócesis. Empezamos este año con esta convocatoria, ¿no? De primer anuncio para los más jóvenes.
¿Y por qué? ¿Por qué este primer anuncio? ¿Por qué este encuentro convocatoria?
Pues principalmente porque nos damos cuenta de que hay jóvenes que no conocen la vida de las parroquias y entonces hay que como presentar esa vida de las parroquias, esas cositas que tiene cada grupito de cada parroquia que ofertar al joven que no la conoce, y por eso hemos hecho esa convocatoria.
Ahí está destinado sobre todo a adolescentes, sexto, primero de la ESO. ¿Quién puede asistir?
Pues bueno, principalmente puede asistir pues jóvenes que están en colegios, en institutos, que conocen un poquito del mensaje de la Iglesia por medio de su profesor de religión, e incluso aquellos jóvenes que están iniciando su camino, su andadura en los grupos parroquiales, pues también están convocados a esto, que están en grupos tipo poscomunión, tipo pequeños grupos scouts que están iniciando, también están llamados a ello.
¿Y quién puede asistir? Ya nos has dicho quién puede asistir, pero ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer, Juanma?
Las cosas que vamos a hacer, pues mira, vamos a empezar con una acogida organizada por el coro diocesano, una dinámica de presentación organizada por la parroquia de San Pablo, y luego unos talleres que se tratarán cuatro palabras. La palabra Jesús, central en nuestro mensaje, preguntas que los jóvenes se hacen y que pues no siempre tienen esas respuestas. Y luego trataremos el tema de grupo, tan importante en la edad de los adolescentes, y la alegría que suscita esa vida de los grupos dentro de las parroquias.
Mañana, seminario, invitar a la gente a que
efectivamente, vaya. Mañana a las 10:30 en el Seminario Diocesano de Albacete.
Bueno, pues allí estaremos, Antonio. Seguimos con la actualidad porque hay más cosas.
Sí, porque este domingo 19 de abril finaliza la Escuela Diocesana de Animadores de Juventud con la ponencia de Miriam Tomás a las 5 de la tarde en la parroquia de San Pablo.
Una escuela que comenzaba a principio de curso y que ahora finaliza y que está teniendo lugar aquí en la ciudad, en Albacete, también en Villarrobledo. Nos vamos ahora a La Roda, Antonio.
Así es, nos vamos a La Roda y a Fuensanta, donde el sábado 25 de abril se celebra el segundo de los encuentros del movimiento infantil Misionero Min de este curso, dirigido a niños y jóvenes desde sexto de primaria a segundo de la ESO. El encuentro lo organizan de forma conjunta las delegaciones de vocaciones y misiones, con el lema "Me siento llamado, yo soy uno de ellos". Será una marcha desde La Roda hasta Fuensanta para visitar a la Virgen de los Remedios de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Como siempre, todo lleno de actividades, desde los cantos y presentaciones, de la acogida, pasando por las catequesis y juegos, los testimonios misioneros y de las distintas vocaciones, para concluir, como no, con el envío misionero de la oración final. Más información e inscripciones en el correo misionerosdealbacete@gmail.com. Fernando Zapata es el delegado de misiones.
Desde el Secretariado de Misiones queremos invitaros a todos al Movimiento Infantil Misionero. Este año tenemos un lema especial y precioso: "Me siento llamado, yo soy uno de ellos". Somos misioneros, todos tenemos una misión, todos somos llamados por el Señor, y eso es lo que queremos descubrir contigo, pues este sábado 25 vamos todos a caminar de la mano de la Virgen María, al encuentro de la Virgen de los Remedios, ella que nos acompaña siempre en nuestro camino vocacional, en nuestra misión. Bueno, pues y en este camino queremos además que participéis todos. La convocatoria es para niños de sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, pero podéis acompañarlo todos, jóvenes, mayores, porque tenemos que salir a la calle, tenemos que ponernos en camino porque tenemos una misión y queremos ser uno de ellos, niños, mayores, jóvenes, todos, todos en una misión.
Y seguimos, Antonio, porque ahora toca la reapertura de la parroquia de Fátima.
Sí, porque tras 8 meses de restauración, rehabilitación y mejora del templo de Nuestra Señora de Fátima de Albacete, el próximo domingo 19 de abril a las 7 de la tarde se realiza la dedicación de la iglesia y el altar de la parroquia.
Nos acompaña Pedro Roldán, vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Viene acompañado de José Luis Valverde, que va a llevar un poco la ceremonia de este día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Fátima vuelve a reabrir su templo, Pedro.
Sí, sí. El próximo domingo, día 19 de abril, a las 7 de la tarde, tendremos la ceremonia de dedicación de la iglesia y dedicación del altar.
¿Y qué habéis hecho?
Pues han sido, como has introducido bien, 8 meses en los que nos preocupaba en primer lugar la seguridad. De todo será evidente la semirruina en la que estaba el edificio, era evidente desde el interior, era evidente desde el exterior, desde la calle. Entonces ya nos propusimos, la idea estaba siempre rondando la cabeza, solo que afrontábamos unas obras complejas porque son las alturas que hay, también la pobreza de materiales. La iglesia tiene una fábrica muy pobre y le íbamos dando muchas vueltas, pero ya había que tomar la decisión porque se abrían muchas grietas, iban cayendo cosas pues abajo, de tejas, de trozos de yeserías y demás. Entonces pues comenzamos a hacer a finales del 2013, empezamos a estudiar la idea mientras se fueron haciendo todos los proyectos, hasta que en agosto del pasado año, 2014, pues comenzó lo que este domingo vamos a ver.
¿Estáis contentos con el
trabajo satisfechos porque han sido 8 meses de mucho trabajo, de mucha tensión por el tema de la seguridad de los obreros, y porque queríamos darle ya cierta solidez a un edificio, pues como digo, que es de materiales pobres y que pues habrá que ir cuidando cada día, porque se ha hecho una rehabilitación seria, pero necesita, ante esa pobreza de materiales, necesita pues un trabajo muy, muy continuo.
José Luis Valverde va a llevar la ceremonia. ¿Qué se va a hacer el próximo domingo a las 7 de la tarde?
Pues básicamente se va a hacer el ritual de la dedicación del altar y de la iglesia de Fátima, que aunque no es un templo nuevo, por haber sufrido una reforma que toca a los principales espacios litúrgicos, como es el altar, la sede, el ambón, pues ya la propia liturgia de la Iglesia prevé que haya de ser de nuevo dedicada. Es un ritual complejo, y fastuoso. De hecho, en la historia de la Iglesia, el ritual de dedicación de iglesias a altares era probablemente el más largo, duraba 7-8 horas, a veces días. Uh-huh. Naturalmente, hoy ya el rito se ha simplificado mucho, pero aún así concurren en él toda una serie de elementos sensoriales, rituales fantásticos, que seguramente ya no son tan sorprendentes desde que el Papa Benedicto XVI dedicó la Sagrada Familia y se transmitió en directo y todo el mundo pudo ver aquella ceremonia tan preciosa, pero todavía permanece como algo desconocido para mucha gente. Así que los que vengan el domingo a las 7 podrán ver un ritual riquísimo en símbolos, donde se juega constantemente con una ambivalencia. La Iglesia es como un nuevo cristiano que ha de ser incorporado, y como también nosotros incorporamos a través del bautismo, la confirmación y luego la comunión, la Eucaristía, a nuestros cristianos, que son las piedras vivas, también la Iglesia, que es el edificio de piedra donde las piedras vivas se reúnen, se incorpora con un ritual parecido. La Iglesia, el ritual, tiene elementos en los que nos recuerda que se bautizan sus paredes, que se ungen sus altares, que se visten sus elementos, sus lugares litúrgicos, y que se iluminan, como si fuera un bautismo de un niño, pero en este caso es un bautismo del edificio que luego servirá para que otros niños sean bautizados.
Bueno, Pedro, invitar, ¿no?, a la gente a que asista.
Sí, está invitado no solamente la parroquia del barrio de Fátima, sino toda la ciudad, porque el edificio era ya, pero ahora se dan cuenta de lo bonito que ha quedado, pues es un patrimonio de la ciudad. Y por tanto está todo el mundo invitado a asistir a esta ceremonia, como se ha comentado José Luis, el próximo domingo a las 7 de la tarde.
Qué bien, pues ya saben ustedes, domingo, 7 de la tarde, una cita en la parroquia de Fátima. Muchísimas gracias. Que se dé todo perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Antonio, ¿vamos con la vida consagrada y el año teresiano?
Sí, la Confer Diocesana ha organizado una jornada de formación sobre la dimensión orante en la vida de Teresa de Jesús, dirigida por el padre carmelita Massimiliano Herraiz. Será el día 25, sábado, en el convento de las hermanas carmelitas de Albacete, por la mañana de 10:30 a 1:00 y por la tarde de 4:30 a 7:00. Una muy buena ocasión, abierta a todos, de profundizar en la santa en este quinto centenario de su nacimiento que estamos celebrando. Mari Carmen Fuentes es mercedaria de la caridad y presidenta de Confer Albacete.
El sábado 25 tenemos la jornada de formación de Confer sobre la dimensión orante de Santa Teresa de Jesús y su vida, y el ponente es Massimiliano Herraiz, carmelita descalzo, un gran personaje teresiano que conoce muy bien y muy a fondo y muy profundamente a Teresa de Jesús. Es abierta para todo el que le interese, para toda persona que tenga interés en profundizar en este año teresiano en Santa Teresa de Jesús. Igualmente a todos los religiosos, por supuesto, a todos los sacerdotes, a toda aquella persona jóvenes que quieran, pues eso, imbuirse y profundizar en Teresa de Jesús. De verdad que el ponente nos va a dejar encantados. Él dice que tratará la oración teresiana, que la formación del orante, la vida religiosa en permanente renovación. Van a ser unos temas muy candentes, unos temas que nos van a llegar al corazón. Yo creo que a toda persona que estemos pues interesados en participar y escuchar a Massimiliano Herraiz, como digo, nos va a dejar, pues bueno, con hambre de más conocimiento de Teresa de Jesús.
Bueno, seguimos en nuestro programa. Ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de la página web diocesisalbacete.org, a través de nuestro correo electrónico mcc@diocesisalbacete.org o a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Vamos a esperar sus noticias, sus comentarios, todo a través de las redes sociales, pero ahora es el momento del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribá. Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, porque seguro que hay también esta semana información de Cáritas.
Pues sí, comenzamos con esta tarde. Ajá. Esta tarde la Asociación de Vecinos del Barrio de Franciscanos organiza, a beneficio del programa de infancia de Cáritas Diocesana, una masterclass de Zumba. Esto suena así, pero un poco moderno. Bueno, en cualquier caso, en el gimnasio del barrio del Ensanche, del Centro Sociocultural del Ensanche, de 7 a 9, con un donativo de 5 euros, pues nada, nos moverán a hacer gimnasia a beneficio de Cáritas. Así que yo les animo a que esta tarde se pongan su chándal y nos vemos allí, porque si Dios quiere, yo allí pienso estar.
Bueno, a ver, ya nos contarás la semana que viene.
Y lo segundo es que ya hemos empezado con la declaración de la renta, y entonces es importante recordar a las personas la campaña que Cáritas lanza, que tiene el nombre o que se llama A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos marcar sin ningún coste la doble casilla, es decir, podemos marcar la casilla de fines sociales y también la casilla de Iglesia Católica. Importante, pues miren o escuchen, ¿no? Pues el año pasado, por la casilla de fines sociales, Cáritas Albacete percibió 7.700 euros y por la casilla de la Iglesia 70.936 euros. Pero también es importante recordar que el 29% de la población no marca ninguna casilla y que la Iglesia deja de percibir, el año pasado, si todo el mundo hubiera marcado, pues 200 millones de euros y 222 millones de fines sociales que se quedan sin que nadie los marque y que, por tanto, van a engrosar las filas, o van a engrosar los fondos, no las filas, de las arcas del Estado. Así que importante, sin ningún coste, podemos hacer nuestra colaboración, nuestra aportación con la Iglesia, pero también con los fines sociales, y en esos fines sociales se distribuyen a las organizaciones que tenemos un fin social, y entre ellas está Cáritas. Así que ánimo y marquen la doble casilla.
Es época de hacer la declaración de la renta y ya saben, tienen ahí esas casillas para marcarlas. Y terminamos con una frase.
Pues sí, en esta ocasión vamos a traer a la fundadora Beata Juana María, condesa de Lluc, que fundó las Esclavas de María Inmaculada en Valencia y que están aquí en Almansa desde 1912. Y dice lo siguiente: el sentido y la felicidad de nuestra vida están en la entrega libre y generosa a los demás.
Pues ahí queda la frase y nosotros nos volvemos a encontrar, Carmen, la semana que viene.
Si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Algo nuevo ha nacido en Albacete, para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti,
Cristo joven. Infórmate en tu parroquia.
En los países de misión, jóvenes nativos se preparan también para entregarse a Dios. Su vocación necesita de nuestra oración y nuestro apoyo. Bien preparados y bien formados, con su vida, acercarán el Evangelio a todos los lugares de la tierra. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:51. Seguimos en El Espejo, Antonio.
Con toda la actualidad de la diócesis.
Bueno, vamos allá, porque la Delegación Diocesana de Jóvenes ha organizado para mañana sábado 18 de abril el encuentro de coros. Será en el Teatro de la Paz a las 6:30 de la tarde con el lema Amigos Fuertes de Dios. Hoy en El Espejo hablamos de cantar buenas noticias y lo hacemos con Antonio López Soria, coordinador de este encuentro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Oye, ¿qué es esto del encuentro de coros?
Pues nada, es una iniciativa de intentar juntarnos los coros de todas las parroquias o organizaciones que quieran colaborar en torno a un proyecto común, con una idea de fondo que, digamos, nos motiva y nos alienta, que cada año es una distinta, y nada, de poner la voz en funcionamiento y de hacer cosas bonitas y hermosas, pues con la canción y la música.
¿Cuántos coros este año?
Pues este año participan 19 coros y lo harán con 16 canciones.
Bueno, precioso, ¿no? Algo...
Yo creo que sí.
Espectacular.
Yo creo que sí. Este año gira en torno, pues, a la vida consagrada y al año teresiano, que es un poco lo que le da esa columna vertebral. E intentaremos en una primera parte cantar a la vocación. Siempre nos interrogamos a qué estamos llamados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después cantaremos al seguimiento, porque una vez que uno vislumbra lo que ya quiere hacer con su vida, de qué manera se puede hacer ese seguimiento, ¿no? Al proyecto, al camino que uno quiere emprender. Y luego, pues, acabaremos en esa primera parte cantando a la vida religiosa, porque también hay que hacerle hueco a Dios en ese proyecto de vida que uno tiene. Después del descanso, pues, nos centraremos en Santa Teresa, 500 años, un cumpleaños muy hermoso, ¿no? Una cifra muy redonda. Y nos adentraremos a elementos característicos de la vida de Santa Teresa. Y acabaremos, pues, como no podía ser de otra manera, porque tanto en la vida y la espiritualidad teresiana como en la vida consagrada hay un referente o un modelo que siempre está presente, que es la Virgen María, ¿no? Como el amor de una madre, no hay otra cosa. Pues acabaremos cantando a la Virgen María, a todas las madres en definitiva.
Resérvense, mañana, sábado, la tarde, ¿a qué hora?
Pues empezaremos a las 6:30. Uh-huh. Así que ahí estaremos con ganas, con la ilusión de que también la música llega desde la gente sencilla, con mucha gente en muchos coros, en rincones de Albacete, porque también vienen de algunos pueblos a participar, y con ese entusiasmo y la alegría que provoca y suscita la música.
Y con un buen fin.
Y con un buen fin. Este año estábamos preocupados por la pobreza infantil. Uh-huh. Hemos visto cómo informes de Cáritas y de otras organizaciones nos alertan de la creciente pobreza infantil. Y entonces vamos a secundar cuatro proyectos. Por un lado, con Cáritas ayudaremos al proyecto de infancia, que son los niños que están en exclusión social, que ha aumentado. También ayudaremos a Cáritas en un segundo proyecto con esos campos de trabajo, esos campamentos de verano aquí en la ciudad, que sabemos que una de las cosas más importantes es que en el mes de julio y agosto, por lo menos que estos niños que están en riesgo de exclusión tengan una comida caliente, ¿no? Y luego otros dos proyectos, uno para salir de fuera de nuestras fronteras. Con Manos Unidas colaboraremos con el proyecto que tiene fuera de España. Y también la Biblia decía que pobre no es solo material, pobre también es aquel al que el vivir le supone una carga. Pues ayudaremos a Fanion para los niños con cáncer.
Nos queda decir que la entrada son 3 euros. ¿Dónde sacar la entrada?
Pues la vamos a poder sacar en el mismo Teatro de la Paz. Una horita antes, o si queréis un poquito antes, estaremos allí para venderlas y para que todos podáis participar y disfrutar de la música.
No se lo pierdan, mañana, 6:30 de la tarde, Teatro de la Paz, concierto, encuentro de coros, por un buen fin, 3 euros tan solo, para pasar una buena tarde, para toda la familia.
Para toda la familia y todo el mundo.
Nos vamos con la opinión. Muchas gracias, Antonio. Nos vamos con el maestro César Tomás, párroco de San José de Albacete.
Muy buenas tardes a todos. En lugar de mi opinión, hoy quiero llamar a este momento mi canto, mi agradecimiento a un amigo que se nos ha ido. Hace un poco más de un mes que nos dejó y el peso dulce de su recuerdo permanece en mí cada día, con mayor eco y aumentando progresivamente en mi memoria y en mi corazón. Sí, los de la parroquia de San José ya sabéis a quién me refiero, y los del Instituto Julio Rey Pastor también, claro. Estoy hablando de Bernardino del Campo, conocido por todos como Nino, sin más. Nunca he visto tanta gente en un funeral o en un entierro, ni en la parroquia ni en el tanatorio, dentro y fuera de la iglesia, hasta los topes, hasta la parte alta del coro y los pasillos llenos, las puertas abiertas, gente en la calle y el silencio respetuoso y entrañable. Me preguntó un hombre después que de quién había sido el funeral y qué persona tan importante debía ser. Como única respuesta le dije: hemos despedido a un hombre bueno, un esposo enamorado, un padre cercano, un amigo entrañable y transparente, un profesor de matemáticas disfrutando de su trabajo y preocupado de verdad por sus alumnos, promoviendo cosas como la Olimpiada Matemática para intensificar el interés por la asignatura. Además de todo esto, un buen cristiano, hombre de fe, sencillo y disponible para lo que se le encomendara en la parroquia. Le encantaba sobre todo la organización de esos viajes de un día que hacíamos en autobús al Museo del Prado con las visitas guiadas, con recorridos concretos de autores o de temas, preparado por él con todo detalle. Pero el do de pecho lo ha dado en su última faena. En este caso, en resolver el último problema de la gran asignatura que es en la vida, la enfermedad y la muerte. Todavía en esto ha superado el listón de todo lo anterior. Como hombre de fe, ha ido asimilando y asumiendo la enfermedad de tal manera que hablaba con toda naturalidad de la palabra cáncer, muerte, quimio, trasplante, Dios, vida eterna, cielo. En estas enfermedades, normalmente, al enfermo se le oculta todo y estas palabras ni se nombran y el enfermo no se atreve, por supuesto, a pronunciarlas. Nino las nombraba con toda naturalidad y sabía hasta el tiempo que le iba quedando de vida. Y la preocupación mayor no era por él, sino por Mari Carmen, su esposa, por María, su hija y el resto de la familia. Recuerdan que se narra en la Pasión de Jesús que el centurión, al ver cómo moría el Señor, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pues así quiero acabar hoy, que viendo cómo Nino ha ido asumiendo su final, su enfermedad y acogiendo su muerte, podemos decir verdaderamente se ha sentido Hijo amado de Dios y está ya con él, intercediendo por todos. Muy buenas tardes a todos.
Actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por el retiro espiritual que tendrá lugar en la capilla del Sanatorio Santa Cristina el domingo 19 a las 5 de la tarde, organizado por el Instituto Secular Obreras de la Cruz. Y no se pierdan el bocadillo solidario que Manos Unidas ha organizado el sábado 25 a las 8 de la tarde en la Parroquia de la Resurrección para colaborar en el proyecto Construcción de un Colegio de Secundaria en Burkina Faso. Y por último, invitarles al concierto que ofrecerá el Coro Diocesano de Albacete el domingo 26 de abril a las 6 de la tarde en el Colegio María Inmaculada, calle Dionisio Guardiola 22. La entrada es gratuita.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. En control, Ángel Sánchez. Adiós.